La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es La Tarde en COPE más Sevilla y yo, pues, soy Mariani Molina. Como cada viernes les acompaño para contarles muchas cosas. Esta semana ha sido una semana especialmente dura para todos los españoles y dura como nada para las familias de las víctimas de este terrible tren, accidente de tren que teníamos noticia el pasado sábado. Y esta semana hemos estado hablando de todo esto y obviamente pues hoy también vamos a hablar un poco, porque miren, son muchas cosas, muchos hilos de los que tirar. Y hoy, por ejemplo, pues vamos a hablar con los psicólogos, esas personas que están constantemente al lado de las víctimas y de las familias de las víctimas. Pero también nos va a visitar el grupo musical Efecto Pasillo, el grupo canario Efecto Pasillo. Y la doctora Matilde Blanco nos va a hablar de lo que es la depresión. Y hoy vamos a conocer a otra de nuestras guerreras empresarias, a Estefanía Salguero, que es el CEO de Transportes Varela. Conoceremos la agenda y los planes para el fin de semana y les pedimos que nos acompañen porque vamos a estar hasta las 6 de la tarde.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Sabían ustedes que el protocolo que en España existe en cuanto a los psicólogos para gestionar una catástrofe es un ejemplo a seguir? Los americanos, por ejemplo, nos tienen como ejemplo de cómo se gestiona a nivel psicológico una tragedia, una catástrofe de grandes magnitudes. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos ocurre algo así, pues tienen un teléfono al que usted puede llamar y desahogarse, nada más, la frialdad del teléfono. Sin embargo, en nuestro país existe el GIPE, que es el Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias y Desastres, que son los que llegan al lugar de la tragedia, que son los que acompañan, los que ayudan, los que consuelan. Y hoy está con nosotros Rocío Parrado, que pertenece al Colegio de Psicología de Andalucía Occidental y es miembro del Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias y Desastres. Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que esta semana habrá sido una semana durísima para ti, para todos los compañeros, y nos gustaría saber cómo se gestiona una situación de este tipo a nivel psicológico, pero sobre todo desde cómo os coordináis. ¿Cómo, cuando tenéis ya constancia de que ha sucedido la tragedia, cómo os ponéis en marcha?
Nosotros, lo que es el Grupo de Intervención Psicológica de Emergencia y Desastre del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, llevamos ya 25 años. Nosotros tenemos un grupo que estamos en formación continua, constantemente haciendo simulacros, preparándonos para, desgraciadamente, momentos de estos que de vez en cuando, y gracias a Dios que son de vez en cuando, suceden. Entonces nosotros tenemos un convenio con el 112, uh-huh, y en cuanto aparece una emergencia de estas, nos activan. Uh-huh. Y nosotros tenemos un protocolo interno de coordinación, de enseguida pues está el coordinador técnico, están los distintos grupos de GIPE en las distintas provincias, vemos la magnitud que tiene y nos coordinamos. Y enseguida pues mandamos, según la magnitud, según como vamos viendo de la desgracia, pues se van mandando pues binomios de psicólogos, ajá, junto con coordinadores. Ajá. Nosotros lo que hacemos principalmente es lo que es la intervención en crisis, acompañamiento emocional, cubrir las necesidades básicas de lo que necesite, intentar ayudar a todos los familiares o víctimas o en lo que necesiten en ese momento, y un acompañamiento y lo que intentamos es que hagan una ventilación emocional.
¿Qué es una ventilación emocional?
Que saquen todo lo que tienen.
Ajá. ¿Qué? Eso que le preguntaba, que te preguntaba qué era una ventilación, sí, emocional.
Ventilación emocional es que le ayudamos a que a que expresen lo que sienten, ¿vale? Que no haya una contención de emociones, porque esa contención, esa represión de las emociones es lo que luego a medio o largo plazo puede aparecer problemas. Claro. Y le acompañamos en que expresen, en que se desahoguen y que y lo que necesiten, si necesitan llorar, que lloren, y le hacemos un acompañamiento. Claro, luego también nosotros tenemos nuestros primeros auxilios psicológicos, que los utilizamos en ese momento, pero básicamente lo que hacemos es acompañamiento, apoyo y permitir esa ventilación emocional.
¿Qué es lo que suelen contarles, Rocío?
Pues, sobre todo, normalmente lo que piden es información. Necesitan saber, quieren saber, necesitan saber de todo. Información. Claro. Y información veraz, ¿no? Información, muchas veces intentamos ayudarle, venga, podría ser, evitar los condicionales, como nosotros decimos, aquí no hay condicionales. Podría, debería, no. Necesitan información y se agarran a cualquiera que puede darle la más pequeña información de cualquier aspecto de sus familiares, de todo, de qué hago, qué no hago, dónde puedo ir, dónde no puedo ir, qué puedo hacer. Entonces, lo que intentamos es cubrir esas necesidades en la medida de lo posible y con la información que tenemos.
¿Qué trabajo se suele realizar a posteriori con las familias y con las víctimas? Porque son reversibles las secuelas, es más un choque emocional o estas secuelas salen a largo plazo.
No, eso hay que tener un seguimiento luego con estas personas, con tantos familiares, víctimas, etcétera, pero no solamente ellos, también con los intervinientes.
Sí.
Nosotros también trabajamos con todo lo que es bomberos, policías, personas del 112, todo el que haya podido estar en contacto y que haya vivido toda esta situación anómala y estresante, también hacemos nosotros llamamos siempre primero, ayudamos a lo que es la ventilación emocional, haciendo primero a las 24, 48 horas por ahí, más o menos, se llama la técnica de debriefing o diffusing, que es intentar que suelten todo, que hablen de lo que ha pasado, todo esto con profesionales guiando las sesiones, y luego ya ahí sí es verdad que podemos detectar si hay gente que a lo mejor, o personas que vemos que pueden estar más afectadas que otros, y ahí detectamos esa problemática y le incitamos a que, le invitamos a que siga con un tratamiento posterior.
¿Y ustedes cómo se cuidan?
Nosotros también tenemos.
Lo digo porque después de recibir tanto dolor, de soportar tanto dolor también a sus espaldas, ¿cómo se cuidan?
Nosotros primero, hombre, estamos un poco, como yo digo, nosotros nos formamos, siempre tenemos autocuidado, pero claro, también somos seres humanos y somos personas y también nos llevamos, dentro de que tenemos nuestras técnicas para mantenernos un poco resguardados, luego nosotros siempre después de cada intervención, después de que pase todo eso, tenemos nuestro proceso también de debriefing, diffusing, y compañeros nuestros también hacemos todas esas técnicas de ventilación emocional, de hablar de lo que ha pasado, comentarlo. Eso siempre después de cada intervención nosotros tenemos nuestro autocuidado.
Según las edades, las secuelas son más fáciles o menos fáciles de recuperar. Por ejemplo, esta niña que ha perdido a toda su familia con 6 añitos y se la encontraron caminando sola por la vía, ¿cómo cree que esta niña va a poder vivir una vida sin esos recuerdos que le puedan asaltar? ¿O con ellos?
Es que depende de cada persona, también depende mucho del apoyo que tenga alrededor, de las personas, familiares, el apoyo social que pueda tener, de que tenga también un buen seguimiento y tratamiento. Es que depende de cada persona, es un mundo, no podemos hablar
de casos concretos.
Claro, nosotros no podemos hablar porque cada persona es un mundo, de que depende de su resiliencia, del apoyo importantísimo, el apoyo que tenga alrededor. Uh-huh. Esas familiares, esas personas que están cercanas a ella, eso va a ser para ella imprescindible.
Pues
que estén allí acompañándolo y luego, por supuesto, apoyo profesional.
Rocío Parrado, pertenece al grupo, al JIPE. ¿JIPE o GIPE? ¿Cómo es? JIPE, ¿no?
JIPE. Con la G, JIPE.
Sí. Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias y Desastres. Ellos son los que te abrazan, los que te consuelan cuando pasas por uno de los peores momentos de tu vida. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Te dicen tus manos al preparar el burbujeante aroma de un buen café. Despiértate. Todo brilla más que sientes que esto es una fiesta. Vuela con los pájaros que habitan tu cabeza. Oye bien lo que dice tu piel. Si sueñas alto más claro lo vas a ver. Todo llega, todo pasa, mira, todo cambia. Cuando uno lo cree comienza a despertar la magia. Así es, lo bueno viene bien. Si lo deseas el mundo lo va a traer. Que si deseas calor yo te traigo el sol. Y si quieres cantar te daré mi voz. Y si no sabes bailar toma el ritmo de esta canción.
Bueno, pues hasta ahora de la tarde lo que nos pega es un buen café, tomarnos un café estupendo y fantástico, y sobre todo si lo hacemos con efecto pasillo, muchísimo más, porque esta tarde en la tarde en COPE más Sevilla están con nosotros efecto pasillo. Bueno, han venido a la mitad, porque se tienen que distribuir, que unos andan por un lado, otros andan por otro, y hoy han venido aquí dos, Iván y Javi, que vienen a hablarnos de este buen café, que es precisamente el título del nuevo sencillo de un EP muy dorado y muy brillante y muy así. Y el nombre además de una gira y todo. ¿Cómo estáis, niños? ¿Cómo estáis, mis niños?
Muy buenas tardes. Hola. Pues muy bien, encantadísimo de estar aquí. Sí.
Oye, pues yo también estoy muy encantada de estar aquí. Además, después de que le han puesto copas de cristal, que lo he dicho, porque esto es un hito. Que
somos
aquí,
invitados especiales.
Escúchame, es que aquí se le pone la copa de cristal nada más al presidente de la Junta de Andalucía cuando viene.
Pues fíjate tú. O sea, al mismo nivel estamos.
O sea que... Y escúchame, y esto no es ni Rioja ni nada, es agua pura y dura. Que no
agüita.
No vayan a pensar los oyentes que aquí les damos alcohol, que somos muy buenos mientras estamos con el micrófono abierto. Es buena la puntualización. Bueno, Javi, Iván, ¿cómo estáis? Venís ilusionados con este nuevo trabajo, ¿no?
Con muchísimas ganas, muy ilusionada, porque Buen Café es una canción que creo que recoge muy bien el espíritu de Efecto Pasillo. Una canción muy vitalista, muy positiva para un viernes por la tarde y para cualquier hora del día y de la semana. Uh-huh. Así que muy contentos. Además, aquí está nuestro jefe de prensa diciéndonos que hemos llegado al millón de reproducciones. En las plataformas con el EP completo, así que bueno, siempre los números hay que celebrarlos.
Es que hoy en día, los números, digamos, es nuestro aval. Y hoy en día las descargas y las reproducciones y las vídeos en YouTube y mariconadas varias, pues es que eso es lo que nos avala, ¿no?
Total.
Esto no es como antes que decía, más de 20.000 personas en un concierto, 5.000 personas han llenado, no sé qué. No, ahora ya no es eso, pero lo otro exactamente igual, ¿no? Oye, con esto... Iniciáis una nueva etapa, ¿no? Uh-huh. Hablándonos de esa nueva etapa.
Bueno, la veníamos iniciando ya con el EP anterior, Tabú, porque estamos sacando una serie de EP. Este es el segundo de ellos, donde uh-huh. vamos a ir sacando canciones de cuatro, o sea, EP de cuatro o cinco canciones cada una. Un poco, pues, de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces estamos justo en el Ecuador de estos EPs, que este se llama Oro Diamante. Vendrá otro para después de... final de este año. Y nada, seguimos trabajando, una nueva gira que se presenta, Oro Diamante, además una gira muy bonita, en teatros y en salas, con un ambiente un poco más íntimo.
A ese me gusta a mí mucho, me gusta a mí mucho. Sí,
¿Nos falta fecha todavía aquí en Andalucía?
Pues deseando.
Porque por lo pronto han salido las primeras fechas, pero prontito estaremos anunciando fechas aquí en Sevilla, en Málaga, en algunas provincias de aquí.
Oye, ¿y cómo es el nuevo efecto pasillo, quiero decir? O sea, ¿seguís conservando vuestras raíces, pero en qué ha cambiado?
Bueno, yo creo que la energía intentamos que sea más o menos la misma, aunque a veces no es fácil mantener esa energía, pero no, a nosotros se nota muy bien mantener esa energía en las canciones. Fíjate, en este EP se puede palpar, ¿no? En Buen Café, en Cada Loco con su tema, en Qué Será de Mí, canciones además que vienen con algunas con colaboraciones, como Qué Será de Mí, que la hacemos con Maruja Limón, catalanas, rumberas.
Muy graciosas.
Muy graciosas, muy divertidas. Y yo creo que ha cambiado, bueno, ligeramente a lo mejor ahora somos capaces de plasmar la misma energía con mensajes más elaborados o a lo mejor un poco más maduros, porque evidentemente el tiempo pasa y nos llega la madurez también, aunque parezca
a todos,
mentira,
a todos.
Nos llega, pero vamos, con mucha alegría de que llegue así, porque la experiencia nos ayuda a crear estas canciones. Y yo creo que eso ha cambiado, ¿no? Más maduros, pero con una energía muy bonita que se transmite en estas canciones.
Vamos a entrar en el rincón del aprieto. Venga. Y los dos han puesto una cara como diciendo, ¿qué es lo que me va a hacer?
No será el baño eso.
No, al baño de momento no. Después a ver cuando te termines de beber el agua, a ver qué pasa.
¡Uy! Que tenía trampa el cristal.
Vamos a entrar en el rincón del aprieto. De este oro y diamantes, Javi, ¿con qué se queda?
¿De las canciones?
Sí. Pues no me vayas a decir con todas porque no te lo voy a admitir.
Es que tengo momentos, a veces prefiero uno, a veces prefiero otro.
Pues
otra.
Entonces dime, cuando tengo este momento quiero esta y cuando tengo este momento quiero la otra.
Últimamente estoy muy fiestero.
Está
muy
fiestero.
Rumbero.
Bueno, el Buen Café entonces viene muy bien.
Buen Café viene muy bien, pero me voy a quedar con Qué Será de Mí.
¿Qué será de mí?
Sí. Uh-huh.
Uh-huh. Vale, Qué Será de Mí. Y Iván.
Buen café. Yo estoy muy de buen.
Es que me está diciendo Rafa, te voy a poner el Qué Será de Mí con Maruja Limón. Vamos a escucharlo. Espera.
Perfecto.
Me alimento el cuerpo, que yo quiero un corazón despierto. ¿Y qué será de mí si no me muevo? Que si yo no bailo, es que estoy durmiendo. ¿Y qué será de mí si no siento el fuego? Que si yo no canto, es porque me muero.
Bueno, pues ahí está Efecto Pasillo con Maruja Limón, ese Qué Será de Mí. Y cuéntame, Iván, ¿tú qué? A ver,
evidentemente también como Javi hay momentos en los que me gustan otras canciones. A mí me enternece mucho y me gusta Cada Loco con su tema.
Es una
canción muy bonita, pero es que Buen Café tiene una energía tan bonita y además, y siendo viernes por la tarde, entre que Javi está gamberro y que yo estoy con el Buen Café, yo creo que hoy pega un buen café con Javi.
Bueno, pues un Buen Café
y con todos
Javi
ustedes.
Y con Mariani también.
Por favor,
tómatelo conmigo.
Sí.
No te voy a pegar.
Te invito.
Pero en copa de cristal.
En copa de cristal.
No me dejes un vaso de plástico.
Está bien, lo admito. Son los únicos que beben en copa de cristal. Los demás bebemos en vasos de plástico o botellas de plástico. En vasos de cartón, todavía más denigrante. Oye, yo no me resisto a que me cantéis un poquito de este Buen Café en directo, porque además ellos han venido armaos, han venido con su guitarra, con el cajón, y a mí me gustaría escucharos un poquito, ¿no?
Hombre, por favor.
Sí, ay, qué bien, hombre. Es que, fíjense, vamos a aprovechar ahora que vienen los artistas, que vienen con toda su cosa ellos, pues entonces es el momento de pedirles que hagan una cosita en directo, que es lo que más nos gusta aquí. Así que, señoras y señores, con todos ustedes, Efecto Pasillo.
Te dicen tus manos al preparar el burbujeante aroma de un buen café. Despiértate. Todo brilla más y sientes que esto es una fiesta. Vuela con los pájaros que habitan tu cabeza. Oye bien lo que dice tu piel. Si sueñas alto, más claro lo vas a ver. Todo llega, todo pasa, mira, todo cambia. Cuando uno lo cree comienza a despertar la magia. Así es, lo bueno viene bien. Si lo deseas el mundo lo va a traer. Que si deseas calor te traigo el sol. Y si quieres cantar te daré mi voz. Y si no sabes bailar toma el ritmo de esta canción. Oh, 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 oye. Oh, yeah. ¿Cómo se para el tiempo? Si respiramos lento, la vida va diciéndonos lo que merece la pena vivir. El corazón atento, de manos con el viento, que no hay mejor momento que ahora. Los sueños no esperan por ti. Vivir
pa' ti, pa' mí, pa' la gente. Vivir que solo se trata de ser, ay, de respirar lentamente y disfrutar del aire al salir cantando le, 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 le. Tus ojos corales fotografían el hipnótico baile del mar al atardecer. Acércate, oye, ¿cómo se para el tiempo si respiramos lento? La vida va diciéndonos lo que merece la pena vivir. El corazón atento, de manos con el viento, que no hay mejor momento que ahora, los sueños no esperan por ti. ¿Cómo se para el tiempo si respiramos lento? La vida va diciéndonos lo que merece la pena vivir. El corazón atento, de manos con el viento, que no hay mejor momento que ahora, los sueños no esperan por ti.
Ese aplauso, por favor, que no soy yo la única que está en esta habitación, que hay más gente.
Gracias.
Qué maravilla, qué buen café nos habéis dado. Nos habéis dado un buen café, pero también una cosa muy importante, y es un soplo de aire fresco, que nos gusta mucho, igual que el buen café. Nos gusta el soplo de aire fresco y de verdad que es un placer teneros aquí, porque como me estaban diciendo por aquí, por el pinganillo, como decimos nosotros, no os parecéis a nadie. Y eso es muy bueno.
Qué guay.
Que no os parezcáis a nadie, que tengáis un estilo propio, que tengáis un estilo único, y eso os hace ser diferentes, y eso está
muy bien. Qué bonito,
muchas
gracias. Pues, muchas gracias.
Luego voy a pasar caja, no os preocupéis. Oye, después de la promoción de este buen café, ¿dónde os vais a meter?
Bueno, empezamos ya con la gira. Empezamos la gira a final de febrero.
Ajá.
Bueno, tenemos un concierto antes en Gran Canaria. Que
¿en casa?
En casita, sí, uh-huh. Sí. Y ya empezamos con toda la gira. Bueno, nos vamos ahora a Iván y
eso
nos
te
vamos
iba a decir.
Nos vamos a Los Ángeles. Nos vamos a Los Ángeles ahora.
¿Y qué vais a hacer allí?
Vamos a hacer un poquito de networking, como se dice. Hay una feria muy importante en
Anaheim, Los Ángeles,
en Anaheim. Y vamos a tocar también allí. Vamos de la mano también de una marca española. Entonces, bueno, vamos a hacer cositas ahí. Por los
en el NAM, en feria NAM internacional de música, que es la más grande, dicen.
Sí,
¿no?
La más grande del mundo, sí.
O sea, que primero ahí se van a Los Ángeles, después tocan en casa, en Gran Canaria, y a partir de ahí a rodar.
Ah, y sí, a partir de ahí a rodar, exacto.
A rodar. Sí, sí. Pues yo tengo muchas ganas de que vengáis al sur. Será otro concierto que no me pienso perder, porque pues eso, porque tenéis muy poca vergüenza y sois muy frescos, y me encanta la gente así.
Hay que divertirse, hay que...
Esa es la historia.
Hay que disfrutar, además con la que está cayendo,
eso, eso,
hay que aprovechar
eso,
los momentitos y vestirse de naranja.
Esa es la historia, pues sí, porque él llega vestido de naranja flúor.
¿Qué te parece?
O sea, miren, venía por la calle Sierpe y lo veíamos desde la esquina del Laredo. Desde la esquina del Laredo ya lo estábamos viendo y estábamos diciendo... Creo que es Iván.
Además, marca sevillana,
sí,
sí, Rilota.
Sí, sí. Está bien, está bien. Pues Iván, Javi, Efecto Pasillo, gracias por haber estado con nosotros esta tarde en nuestro programa, por habernos traído este café tan rico, este aire fresco, y espero veros pronto.
Seguro que sí, pues, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Siempre es un placer recibir a nuestros artistas. Y ahora vamos con cosas más serias, porque la actualidad informativa, las noticias más relevantes, las tres noticias más relevantes de esta semana, nos la trae Alfonso Tejero. Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mariani? Cuando aún nos estábamos asimilando lo sucedido en Adamuz, nos llegaba la noticia de que otro tren sufría un accidente, esta vez en Cataluña, y se saldó con una única víctima mortal. Él era Fernando Huerta, sevillano, tenía 27 años y se encontraba realizando las prácticas como maquinista. Fernando era hermano de la Macarena y allí las campanas tocaron a duelo por su fallecimiento. También era sevillista y el club guardará un minuto de silencio en todas las categorías y los jugadores del primer equipo portarán un brazalete negro en el Sánchez Pizjuán. Como sevillista pertenecía también a la Peña Triana Fans. Hemos hablado con uno de sus miembros, Carlos Cabrera, que recordaba así a Fernando.
Fernando era de los más fieles, ¿no?, que teníamos en la peña. Nos faltaba un acto, nos faltaba un partido, nos faltaba a las previas, nos faltaba a todas las actividades de la peña, y además lo vivía todo con mucha pasión y pues, así un mazazo muy fuerte, porque era una persona hablar ahora de cómo era, pero es que era especial, ¿no? Era una persona que tenía un contacto con todo súper cariñoso, súper atento, era una persona encantadora.
Desde el ayuntamiento se guardaba un minuto de silencio y además de los 3 días de luto nacional, se decretaba un cuarto para hoy viernes por el fallecimiento de Fernando. Hoy está previsto que lleguen sus restos a la capital, que serán velados en el tanatorio de la S30. El próximo miércoles la Catedral de Sevilla acogerá a las 8 de la tarde una misa en memoria del joven y de todas las víctimas de Adamuz. Y por otro lado, también te contamos que tras estos incidentes, la Cámara de Comercio y Gaesco han reclamado al gobierno una petición para analizar el estado, pero ojo, no solo de la red ferroviaria, sino de todas las infraestructuras de la provincia. Señalan que problemas como la falta de inversión o de mantenimiento generan problemas y después, apuntan, pasa lo que pasa. Así lo cuenta Salvador Fernández, gerente de la Cámara de Comercio.
Realmente creemos que esto es una falta de un abandono de la infraestructura en general, tanto a efectos de inversión como a lo que a mantenimiento se refiere, ¿vale? Entonces, vemos que existe igual con las infraestructuras de comunicación de carretera, todo el tema vinculado también al tema del agua, la infraestructura energética. Entendemos que esto no es solo ferroviario, esto es un tema generalizado en Sevilla y en Andalucía en general, y pasa por lo que pasa.
Ambas instituciones realizaron un catálogo en el que constan las infraestructuras prioritarias, como por ejemplo la AP4, que se diseñó como una vía para vehículos ligeros, pero sin embargo esta conexión soporta grandes toneladas cada día. Y Mariani, la semana también nos deja una buena noticia. La emblemática firma sevillana de Loza, la Cartuja Pinsman, ha renacido. Un juzgado la ha adjudicado al fondo inversor formado por las hermanas Luxi y el presidente Atlantic Cooper, Javier Tarjeta. Como cuentan los compañeros de ABC, esta compra trae una historia consigo. Una de las empresarias chilenas se alojaba en un establecimiento en Jerez, cuyo restaurante le pusieron una pieza de esta vajilla y lo dejó prendada. El maître le contó el momento por el que pasaba la empresa y fue ahí cuando decidieron presentar la oferta. En los próximos días está previsto que los nuevos propietarios se reúnan con los 30 trabajadores que forman la plantilla. José Hurtado es miembro del comité de la empresa La Cartuja Pima.
La fábrica de La Cartuja de Sevilla en esta última época tocó fondo y ahora hemos tocado fondo para coger impulso para subir hacia arriba. Con este nuevo proyecto donde se viene acompañado de innovación, de nuevas tecnologías, por supuesto siempre respetando ese equilibrio con la artesanía del producto, y estoy convencido que vamos a ganar en calidad, vamos a ganar en prestigio, recuperar ese prestigio que siempre ha tenido La Cartuja, y la verdad que es un proyecto que para los trabajadores es bastante ilusionante.
Pues hasta aquí este resumen semanal, Mariani. Buen fin de y buenas tardes.
Recientemente se ha celebrado el Día Mundial de la Depresión, esa dama silenciosa que aparece en nuestras vidas y muchas veces no sabemos ni por qué. Precisamente para arrojar un poco de luz a todo esto, hoy vamos a hablar con alguien que entiende mucho de esto. Es la doctora Matilde Blanco, que es directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Área de Gestión Sur de Sevilla y es psiquiatra. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo está?
Buenos días. Pues muy bien. Encantada de compartir este tiempo con vosotros y poder acompañar a la población para poder conocer lo que es su salud mental y poder mejorarla y dar mensajes claros que ayuden a todos nuestros usuarios.
Pues la pregunta de cajón es, ¿qué es una depresión?
La depresión es una enfermedad. Es verdad que a veces resulta confuso. Una enfermedad que afecta al aparato psíquico de la persona. A nivel popular se suele hacer como un sinónimo de la tristeza, y es verdad que la depresión es una enfermedad de las emociones. Pero no solo es tristeza. Cuando nosotros enfermamos, se enferma todo nuestro aparato psíquico. Enferma nuestro cuerpo, que va muy lento. Nuestra cabeza está espesa, está gris. ¿Eh? No somos capaces de ver un futuro, de establecer planes. Y esta sensación como de llevar un peso grande, pues interfiere con nuestra vida hasta pues anularla y empeorar la capacidad que tenemos para afrontar pues las cosas que tenemos en el día a día. Eso sería la definición básica.
¿Y los síntomas más frecuentes para reconocerlos?
Sobre todo los síntomas emocionales, pues son la tristeza, la poca capacidad, no solo la presencia de emociones difíciles. Hay veces que las personas, cuando tienen depresión, lo que están es irritables, no solo tristes, porque no tienen como fuerza para hacerse con el día a día. También está el estar nervioso, el no tener capacidad de planificación, el que te cueste trabajo arrancar, la falta de iniciativa. Pero una cosa que es especialmente importante ya no es la calidad del sentimiento, sino sobre todo que eso es constante. Es decir, no solo estoy triste, sino que yo no me puedo poner contento. Es más, cuando sucede algo que yo sé que debería de ponerme contento, no puedo sintonizar con esa alegría y esa felicidad del ambiente. Entonces, sobre todo, aparte de la naturaleza del sentimiento, está que la emoción, que siempre es flexible, plástica y acompaña a la vida, se vuelve como una fotografía fija en la que yo estoy triste, pase lo que pase.
¿Y qué factores pueden causar o favorecer la depresión?
Como casi todos los procesos mentales, existen múltiples variables que actúan en el desarrollo de las enfermedades. Como hablábamos antes, cuanto más extraña es la emoción, más patológica. Por ejemplo, hay veces que yo puedo tener una situación adversa en mi vida que desencadena un episodio, ¿vale? Esto no sería una depresión tal cual, una depresión mayor, sino que sería como un trastorno adaptativo, ¿vale? Porque estaría más cerca de lo que es una emoción normal. A mí me pasa algo y yo respondo emocionalmente, a lo mejor con mayor intensidad, ¿vale? Pero cuanto más me voy alejando de lo que cualquiera podríamos entender como normal, es decir, no me ha pasado nada, cuántas veces dice, pero yo no me debería sentir así porque realmente yo reviso y no entiendo por qué estoy así. O lo que me ha pasado no es para tanto, me lo digo yo a mí misma, porque cuando se lo dicen los de fuera, lo que suele provocar es un sentimiento de soledad porque no se sienten comprendidos,
claro.
Y minimizamos su sufrimiento. Entonces, cuanto más se va alejando de el rastro y el itinerario normal de un proceso emocional, más cerca estamos de la patología. Además, es como el esguince, es decir, si yo he tenido episodios previos, tengo una cierta vulnerabilidad a repetir los episodios.
Claro. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer cuando de repente nos damos cuenta que algunos de estos síntomas que usted está describiendo, ¿cuándo tenemos que acudir al médico en este caso? ¿Cuándo tenemos que acudir al profesional?
Tenemos que acudir cuando realmente estamos viendo que esto no es algo puntual, que además yo he tenido un mal día y hoy veo todo negro, ¿vale? La depresión aparece o podríamos tener que empezar a consultar cuando los días negros se suceden sin solución de continuidad. Esto no se acaba. Yo llevo 8 semanas, me encuentro que no voy progresando, que no voy saliendo, que no le veo el final del túnel y que cada vez al revés, lo que voy es como pringándome de este chapapote emocional que lo que me va es robando cosas. Entonces es un equilibrio entre no negar lo que me está pasando, que hay muchas personas que intentamos poner en marcha nuestros recursos y que por supuesto que es importantísimo que las áreas sanas de estas personas funcionen, pero tampoco que no abusemos de nosotros mismos. Cuando yo no veo que no puedo, tengo que pedir ayuda del profesional porque hay muchas formas de trabajar Y además es importante que el proceso tampoco se agrave, porque luego hay que deshacer un camino más complejo.
Porque hay algo que sí es bueno que digamos, y es que la depresión se puede curar, ¿verdad, doctora?
Por supuesto. No solo se puede curar, sino que además, no quiero ser falsamente optimista, pero no deja de ser también como una posibilidad de resiliencia. Porque es verdad, en toda mi carrera profesional, muchos de mis pacientes cuando atraviesan este proceso comentan que realmente les ha servido para poder aprender cosas de sí mismos, para replantearse cosas con respecto a sus prioridades vitales. Entonces, es un proceso que cuando se acompaña y uno profundiza en su forma de estar en el mundo, te aporta cosas. Con esto no quiero decir que sea lo deseable, pero también que hay, incluso dentro de la oscuridad, hay luces. Y que si se sale, y a veces se sale en una versión que uno entiende que es más coherente o más sólida cuando ha pasado este proceso.
¿Qué papel juega el estigma social de una persona que bueno, pues tiene depresión y los demás como que le miramos raro?
Todo lo que pone mental tiene estigma, porque incluso la depresión, que quizá actualmente tiene más el beneplácito social con respecto a otras patologías más graves como la psicosis, la forma de ayudar de nuestro entorno no suele ser muy terapéutica, por esto que comentábamos, ¿no? Sigue habiendo una cierta regusto a voluntariedad en los síntomas de salud mental. Entonces, cuando aconsejamos, bueno, esto no es para tanto, tú lo que tienes que poner de tu parte, etcétera. Entonces, esto no deja de ser también un estigma, porque a veces, pues cuando estas personas no pueden llevar a cabo sus actividades, pues se le puede poner una etiqueta de poco colaborador, de poco activo, etcétera.
Por último, doctora, ¿qué mensaje le daría a alguien que cree que puede estar deprimido?
Que se escuche, que se acepte, que busque ayuda, que hay salida, y que hay que trabajar desde la salud mental. Este autoconocimiento, estos termómetros emocionales, que yo tenga un tiempo para escucharme y entenderme, es muy importante. Porque si finalmente no es una depresión, yo he crecido y he aprendido a cuidarme. Y si es una depresión, pues mucho mejor que empiece a trabajar ya, porque se sale, y cuanto antes empiece, antes se sale.
De este tema podríamos estar hablando muchísimo tiempo, y sobre todo, pues si conseguimos ayudar a alguien que en este momento esté pasando por un episodio parecido, pues mejor, que es lo que intentamos. Doctora Matilde Blanco, directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Área de Gestión Sur de Sevilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber arrojado un poco de luz a todo esto.
A vosotros siempre.
Un saludo.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
Y a esta hora de la tarde hablamos de esas mujeres guerreras que tienen muchas cosas que contarnos, mujeres que pertenecen a distintos sectores de la empresa, del espectáculo, de la seguridad, de la sanidad. Y hoy pues vamos a hablar con Estefanía Varela. Estefanía pertenece a la segunda generación de empresarios del transporte, en este caso de Varela Trans o Transportes Varela. Entró a trabajar en la empresa familiar con tan solo 18 años. Lleva pues toda una vida, como quien dice, ¿no? En una empresa que tiene más de 50 años de trayectoria. Y está al frente de esta empresa. Una empresa que se... bueno, pues las empresas de transporte generalmente suelen ser mayoritariamente masculinas, ¿no? Y entonces vamos a conocer un poco a Estefanía, a su labor y sobre todo, pues cómo concibe o cómo concilia en este caso la vida personal con la vida de una mujer empresaria. Estefanía, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Estefanía, son más de 50 años los añitos que tiene ya esta empresa, que nació de la mano de su padre, ¿no?
Sí, mi padre fue el que la creó. Uh-huh. Bastante más de 50, tiene alrededor de 70.
Wow, pues sí que tiene años, ¿no? Alrededor de 70. ¿Y sí. usted llega a la empresa con tan solo 18 añitos?
Con tan solo 18 años.
¿No le gustaba hacer otra cosa, sino que tenía sí, muy claro?
Sí, seguí estudiando, alternándolo con el trabajo. Uh-huh. Y bueno, y ya me quedé. Uh-huh.
¿Y cómo fue llegar con 18 años a una empresa de hombres?
Bueno, pues solo había hombres.
No era fácil.
Solo había conductores, solo había trabajadores en el tráfico, solo había hombres. Hombre, desde mi posición tampoco fue excesivamente complicado porque era la hija del dueño, lógicamente. Pero sí es verdad que la conciliación era complicada. En aquel entonces.
Claro. Porque, ¿qué tipo de complicaciones eran las que había?
Pues mira, para empezar, lo primero que es un mundo de hombres, en el que bregar con ellos es como si el chofe consideraba como que, bueno, que no veía lógico que una mujer fuera la que estuviera al frente de determinadas cosas, ¿no? Eso fue el primer punto. Después, cuando tú ya estableces tu vida, tienes hijos, la conciliación es muy complicada, por claro. lo menos en aquel entonces, que hoy tampoco sigue siendo fácil, pero en aquel entonces era aún más complicada.
Porque, claro, decirle al marido que había que salir a trabajar y que había que llevar el trabajo de los niños y de la casa a medias era una tarea muy difícil, ¿no?
Ya, yo he tenido suerte. Porque, bueno, con la persona con la que he compartido toda mi vida, desde que tenía 16 años, he tenido la suerte de que no he tenido nunca ningún problema. Al revés.
Qué bien.
He tenido un gran apoyo.
Qué bien.
Pero es complicado, ¿no? No es solo eso, sino es que tú tienes una responsabilidad extra, que no es un trabajo normal en el que tienes un horario que llegas y te vas, sino que estés o no estés, esa responsabilidad la llevas contigo y añádele la responsabilidad de tu casa y sobre todo añádele la de los hijos, que esa es la que más pesa, porque siempre tienen la sensación de que no estás haciendo lo suficiente o de que no, y la verdad que es complicado. Yo ya vengo de vuelta y afortunadamente mis hijos ya son independientes y no tengo, hoy no tengo ningún problema, pero claro, entiendo que la persona que está empezando o está en esa situación,
claro,
es muy complicado.
Sí, porque es curioso, todas decís lo mismo cuando entrevistamos a mujeres que están al frente de empresas, siempre dicen lo mismo. Tenemos la sensación de que en casa nunca hacemos lo suficiente por el cuidado de los hijos, fundamentalmente, sí. ¿no? Porque claro, cuando uno tiene una reunión importante y se pone el niño malo y el niño con fiebre y el niño que no puede ir al colegio y el niño se queda en casa, ¿y tú qué haces? O sea, ¿y tú qué haces cuando tienes esa reunión que además tienes que ir porque eres la cabeza visible de la empresa y tienes a tu hijo malito o en el hospital, ¿no?
Ahí es donde tiene el problema. Si estás en el hospital, ya te digo que no vas a anular la reunión. Claro. Ya te lo digo. Claro. Pero si estás en casa, pues vas, pero vas con una gran preocupación. Y claro, es que eso es algo que yo creo que es algo que tenemos todavía marcado. Y parece que las madres son las únicas que tienen que tener esa responsabilidad y no. Eso es igual de la madre que del padre y deberíamos de estar tan tranquilos si está la madre que si está el padre.
Pues
eso, pero claro,
eso es así.
Ojalá y a eso se llegue pronto porque es lo más difícil de compaginar para mí, ¿eh?
Cuando era joven era la hija del dueño, pero luego llegó un momento en que se convirtió en la CEO, en la persona al frente de esta empresa. ¿Cómo se dirige una empresa de hombres, Estefanía?
Hombre, yo como llevaba desde que tenía 18 años, ya era mucho más fácil. Además, en aquel entonces, cuando yo empecé, solo había, yo era la única mujer. A día de hoy, yo tengo dos hermanas que también trabajan con nosotros. Y además, tengo 5 empleadas más dentro de la empresa en las oficinas. Como conductora, hemos tenido alguna conductora. Ahora mismo no tenemos ninguna. Pero cuando hemos tenido alguna ha sido una cosa esporádica. A lo largo del trayecto de la empresa hemos tenido 3, no hemos tenido más. Pero ya es diferente.
Eso iba a decir, ¿qué diferencia hay entre dirigir una empresa hace unos cuantos años y dirigir una empresa ahora donde la variedad es pues está casi al mismo número, ¿no?
Porque hoy todo está más normalizado. El cuidado de los hijos, los problemas en la casa, los problemas con los familiares, hoy está todo más normalizado. Entonces, más normalizado me refiero a que lo mismo te puede atender un hijo que una hija.
Claro.
O un padre que una madre. Entonces, es mucho más sencillo. Yo, ya las empleadas que tenemos con nosotros, pues tienen una vida mucho más, eso es mucho más normal. Cuando yo empecé, que yo viniera a trabajar, mi marido se quedara con los niños, eso no era normal. Si estaban malos, eso no era normal. Hoy sí, ¿eh? Hoy empieza a ser más normal.
Ese problema a veces de conciencia que tenemos, porque como bien dice, nos creemos que somos las únicas que podemos llevar a cabo el cuidado de los hijos al 100%, pero siempre pensamos que no hacemos lo suficiente. ¿Cómo podemos quitárnoslo, Estefanía? Porque usted ya tiene experiencia en la vida, pero también en la empresa.
Eso, la única manera de quitártela es que la sociedad tuviera otra conciencia en la que fuera de verdad igualitaria y la responsabilidad fuera la misma la de madre que la del padre. Entonces sería diferente, porque yo cuando empezaba es como si los niños fueran solo responsabilidad mía. Pero no porque yo me lo impusiera, sino porque la sociedad era así. Y todo el mundo funcionaba de esa manera. Ya te digo que hoy empieza a ser diferente y afortunadamente, pero aún así pienso que todavía no es igual, ¿eh?
Pero esa sociedad que ha ido cambiando, que antes no veía lo que hoy se ve normal, antes no se veía, ese cambio puede estar impulsado o tiene que estar impulsado primero por nosotras, Estefanía.
Hombre, nosotras tenemos que poner nuestra mayor parte, porque somos las primeras interesadas en que eso sea así, en todos los aspectos. O sea, no podemos, tenemos que nosotras mismas, nuestras empresas, normalizar esas situaciones para que sea normal en padres y madres, no sea algo solo de mujeres. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era más joven, la mentalidad con contratar a mujeres era como la lacra, tienen que tener hijos y eso es un problema.
Sí.
Hoy, afortunadamente, el padre tiene la misma baja que la madre, con lo cual ya no es una lacra para la mujer. Es algo, yo creo que eso lo iguala. Es mi opinión.
Sí, no, y además es magnífica porque nos habla desde la experiencia y es verdad que los que ya tenemos una edad hemos vivido, a lo mejor a mí me pilló los últimos coletazos, pero yo recuerdo de compañeras que se casaban y en el momento que se quedaban embarazadas se les acababa el trabajo.
Ya, bueno, yo tengo amigas que dejaron automáticamente de trabajar porque ya tener un hijo ya era... Y bueno, eso le pasó a mi madre. Claro. Te digo una cosa, ¿eh? Mi madre, a pesar de... aún vive, tiene 90 años. Y mi madre quería que nosotras trabajáramos y fuéramos independientes.
Claro.
Mi madre tiene solo un varón y cuatro hembras.
Claro.
Y queríamos que trabajáramos y fueras independiente. Uh-huh. Ella siempre nos animó a eso, uh-huh, a pesar de la edad que ella tenía y de los tiempos que vivió.
Sí, pero efectivamente esas pioneras, esas mujeres con una mentalidad mucho más abierta, que eran visionarias ya de lo que tenía que ser, porque a fin de cuentas es lo que tenía que ser, son las que han ido rompiendo esos moldes para llegar hoy en día a donde estamos.
A donde estamos,
¿no?,
llegando, que todavía queda camino, ¿eh?
Eso es.
Todavía queda camino. Afortunadamente menos, uh-huh, pero...
Y Estefanía Varela, ¿qué le dice a una mujer joven que está pensando? Yo siempre le pregunto esto a todas las empresarias, porque cada una ofrece un punto de vista muy valioso, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿qué le diría a esas mujeres que están en casa, que nos están escuchando y que están pensando en abrir o empezar un proyecto?
Pues que no empiecen, que la vida se vive solo una vez y... El día que cuando tú ya vienes de vuelta, tienes que estar contenta con todo lo que has hecho, por lo menos haberlo intentado. Si no lo intentas, no sabes si era valioso o no.
Bueno, un mensaje.
Que se le presentarán problemas, pues claro, pero lo irán afrontando. Uh-huh. Y que no se sientan culpables, porque no son peores madres porque dejen a sus niños con alguien porque vayan a trabajar.
Pues ahí queda ese testimonio vivo de una mujer que con 18 años entró en la empresa familiar que hoy la dirige y que, bueno, pues tiene un bagaje impresionante. Estefanía Varela, muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Un beso.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y nos quedan muy poquitos minutos para llegar a las 6 de la tarde y abrimos nuestra agenda de fin de semana. Este viernes, hoy, concretamente a las 8 de la tarde, se podrá asistir al concierto sinfónico con proyección Jurassic Park in Concert en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en Fibes. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la ROS, interpretará en directo la banda sonora compuesta por John Williams, al tiempo que se va a proyectar en versión original subtitulada el largometraje Parque Jurásico de Steven Spielberg. La formación hispalense va a contar con la dirección musical del australiano Anthony Gabriel. El sábado 24 de enero se ha programado una actuación de Antí López en el auditorio del Cartuja Center de Sevilla. Se trata de un concierto que está incluido dentro de la gira Vida y Obra, con la que el grupo compuesto por José Félix López y Miguel Ángel Márquez se despide del público y finaliza el proyecto en común después de 25 años para desarrollar sus carreras en solitario. Vida y Obra es también el título de su sexto y último trabajo discográfico de estudio que publicaron en el mes de diciembre del 24. Será a las 9 de la noche. Y también el sábado 24 de enero se celebra el segundo concierto de la temporada 2025-2026 de la Orquesta Barroca de Sevilla en el Espacio Turina y será a las 8 de la tarde. Nos vamos ahora con teatro porque hoy viernes 23 en el Cartuja Center Cite, a las 8 de la tarde se representa la obra de teatro Música para Hitler. En 1943, bajo la ocupación nazi, el prodigioso músico Pau Casal, exiliado en París, recibió una perturbadora invitación para ofrecer un concierto ante el Führer. Casal sabía que rechazar esta propuesta podría acarrearle consecuencias devastadoras. Estos dramáticos sucesos fueron la inspiración para que los autores crearan esta obra conmovedora, que retrata la figura de uno de los grandes artistas del siglo XX. Protagonizada por Carlos Hipólito, Kitty Mamber, Cristóbal Suárez y Marta Velilla, podrás disfrutar de ella hoy a las 8 de la tarde. Y mañana, por último, a las 8 y media en el Cartuja Center, Juan Amodeo nos ofrece su espectáculo 013. Bueno, pues con esto nos vamos. No tenemos tiempo para más, pero solo queda desearte que pases un feliz fin de semana y que volvemos a encontrarnos el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde en una nueva edición de La Tarde en COPE más Sevilla. Los saludos de Mariani Molina.